Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos aquí en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, con una horita por delante en la que vamos a tener cine, vamos a tener misterio y mucha música y de la buena. También tendremos que resolver nuestro reto de agudeza visual.
Eso es.
Por Dios, Ceballos. Vamos de mal en peor.
Vamos a ver.
La playlist de este programa, en fin, no voy a decir más.
Bueno, a ver, es que una de las imágenes que hemos puesto en nuestro Twitter, en arroba buenos días OM, es un 600.
Ya, sí.
Un vehículo, vamos, del siglo pasado.
Sí.
Que tiene un sitio en una de las plazas españolas, junto a un tractor y a una moto y una motorista.
Hoy el reto consiste en descubrir de esas tres fotografías que ha subido Carlos en nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM, cuál de los tres monumentos motorizados pertenece a la Comunidad de Madrid.
Eso es. Bueno. Y hasta ahora la votación es la siguiente. El 600 está en última posición con el 22%.
Bueno.
Le sigue el tractor con el 30%. Y sigue en cabeza la moto con el 48%.
Bueno.
A ver.
Encabeza la moto desde el principio.
Desde el principio.
Juego. Pero bueno, veremos a la 1 menos 5 si es la moto o no lo es.
Queda todavía. Hasta la 1 menos 5, a esa hora diremos cuál es la que está en la Comunidad de Madrid.
Mientras tanto, ya sabéis que podéis entrar en arroba buenos días OM, en nuestra cuenta de Twitter, observar, sí, decidir, votar.
Y ya
y
está.
Y luego, pues nada, retarse uno
el
mismo.
El que gana ha ganado y el que pierda, si es mi caso, pues nada. Pues me fastidiaré y mañana pondré uno más difícil.
Venga, pues venga, vamos a ello.
Hasta luego.
Me contaron que ya estabas con el que me prometiste que jamás ibas a estar. Que yo no me preocupara, que tan solo eran buenos amigos. Contaba con que llamaras.
Empezó a tocar la guitarra con 13 años. Se hizo con un nutrido grupo de seguidores en Instagram, haciendo versiones de éxitos. Le conocimos ya luego plenamente cuando ganó una de las ediciones de Factor X España. Le hemos visto en series de televisión, ¿no?, como Élite. Y ahora presenta su segundo disco, Amor Escupido. Y claro, hablamos de Paul Grantz. Paul, muy buenas.
Hola, buenas, ¿cómo estás?
Bueno, yo encantada de estar contigo aquí un echando un ratito de mañana.
Muchas gracias, igualmente.
Bueno, Amor Escupido, que se publica pasado mañana. O sea, sale a la venta pasado mañana.
Eso es, pasado mañana, sí.
Te decía yo antes a micrófono cerrado y digo, bueno, ya vas con una cierta tranquilidad porque lo presentaste en directo el pasado día 24 de octubre en el Joyeslava.
Ajá.
Y creo que eso fue apoteosis total.
Sí, fue un eventazo, la verdad. Estuvimos llenos de sentimientos, me desgallité, me quité la voz por todos lados, fue increíble, la verdad. Y bueno, aún así estoy nervioso, ¿eh? Siempre que vengo a una radio para presentar mis cosas y demás me pongo muy nervioso. Ajá. Pero bueno, es bueno, ya.
Hablando de quitar, que has mencionado, creo que te quitaste hasta la ropa. Bueno, de alguna manera, ¿no? Quiero decir.
Me suelo quitar la camiseta, pero en esa ocasión tenía una camisetita de tirantes así, fresquita, para estar a gusto.
¿Dónde la conseguiste, por cierto?
Pues tengo un estilista que me ayuda, que se llama David. Le mando un besito desde aquí a David, y que es el mejor del mundo.
Bueno, pues yo creo que puedes estar muy tranquilo después del éxito de esa presentación.
Muchas gracias.
Vienes escupiendo amor y masticando todavía el éxito de tu nominación a los Grammy Latinos, ¿eh?
Sí, la verdad es que estoy flipando, como se dice, como quien dice. Nunca me lo habría esperado, me lo dijo mi equipo así de repente y es una locura, la verdad. Lo único que puedo pensar es que debo de trabajar muchísimo. Tengo que tener los pies en el suelo y ir para adelante porque las cosas se pueden conseguir.
Bueno, de momento tú eres la demostración de que todo se puede conseguir.
Claro que sí.
¿Qué te iba a decir a ti con 13 años cuando empezaste a tocar la guitarra? Que muy poquito tiempo después, porque tienes muy pocos años, Paul, ibas a estar donde estás, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es una locura. Yo empecé a tocar la guitarra básicamente para poder cantar mis cancioncitas y mis versiones y nunca me habría imaginado que me darían tantas oportunidades. sí, la verdad es que solo puedo estar agradecido y agradecidísimo.
Bueno, llegas con este amor escupido, que dicho así, no sé si es un amor de estos que tienes dentro y lo tienes que sacar, o es un amor al que hay que escupirle porque no sirve para nada.
Es un poco como esa dualidad, ¿no? Ah. Justo lo que has dicho, es esa dualidad de o el amor rápido o el amor así típico de película, ¿no? Pero yo lo considero este disco como un conjunto de sentimientos y emociones que han pasado durante todo este año, que me han rodeado, y pues los he metido, por así decirlo, en un paquete, y ese paquete se llama Amor Escupido. Preparado. Oye, para que lo escuchéis.
Han pasado 2 años desde Tengo que calmarme.
Sí.
Mucho tiempo, ¿no?
2 años ya, sí que ha llovido, sí. O sea, el año, la vida va demasiado rápido, estoy flipando. 2 años. Y tengo unas ganas de sacar ya disco, que vamos, que me muero. Ya. Y este, y otro, y todos los que se puedan.
¿Has tardado 2 años en calmarte?
En algunos aspectos sí, pero en otros no. Y estoy a gusto estando sin calmarme.
Bueno, hay que decir que este disco, que recuerdo que sale a la venta pasado mañana, Amor Escupido, venía con mucha incógnita. Porque a ti te gusta esto de tener ocultas cosas y luego de pronto sacarlas a la luz, porque de este disco conocíamos algún tema, pero había otros que no habías querido... enseñar, yo creo que para guardar un poquito el suspense, ¿no?
Sí, claro, así, o sea, a mí me apetecía mucho el concepto de disco y demás, tenía muchas canciones que ya han salido como single, y pues bueno, para completarlas, pues he hecho muchísimas más, que yo creo que tienen mucho que ver, que siguen el mismo hilo y que, pues bueno, que complementen todo este concepto de Amor Escupido.
Bueno, creo que son 16
temas.
Que está muy bien. Yo, mira, esto lo digo mucho. Yo, en fin, me empiezo a cansar un poco de esta gente que solamente hace discos de 4 canciones. Y dices, hombre, un poquito de trabajo.
Hombre, sí, es otro concepto, ¿no? A mí también mola, por así decirlo. O sea, es un EP, lo haces cortito, depende del concepto de que lo hagas, lo puedes hacer cortito. Pero a mí me apetecía un LP de 16 canciones. De hecho, iban a ser más, pero al final lo acorté un poquito. Y pues bueno, que sea lo que Dios quiera. Espero que le guste mucho a la gente y bueno, tengo muchísimas ganas de que salga.
Hombre, estamos escuchando de... Espera un poco, Ceballos, sube un poquito la música. Ah, esto es un exitazo, Paul.
Muchas gracias.
No, o sea que, en fin, esto está hecho ya.
Bueno, vamos a trabajar en ello. Sí.
¿Los 16 temas son tuyos?
Sí, son míos, sí. Con diferentes productores y artistas que me han ayudado en ello, que vamos, estoy agradecidísimo, mis productores, la gente que toca la guitarra conmigo, que me ayuda a crear melodías, estoy agradecidísimo. Y pues bueno, poquito a poco voy creando más mi equipo así interno y voy haciendo más pues canciones acorde con lo que voy sintiendo. Así que estoy muy, muy contento.
Bueno, estarás contento tú y tu madre. Lo digo porque como llevas un tatuaje que pone mamá, supongo que será una de las personas que más te han ayudado en tu carrera.
Sí, mi madre, ¿qué te voy a decir de mi madre? Todo el mundo dice maravillas de su madre, pero mi madre es una artistaza, es de lo que no hay y vamos, la amo y siempre ha estado aquí conmigo desde el primer momento, me ha ayudado en todo y siempre me ayudará. Así que mi mamá es la mejor del mundo.
Ella no pertenece a los amores escupidos, otro tipo de amor.
No, sí, sí. Bueno, en Amor Escupido hay todo tipo de conceptos de amor, es quien a lo mejor puede, alguna persona se lo puede llevar a un amor materno, ¿no? Pero, sí, puede ser.
¿Por qué el amor todo el rato?
Bueno, pues porque creo, bueno, yo y todo el mundo que... Todo el mundo hablamos de lo mismo, ¿no? Del amor y del desamor. A mí yo creo que es lo que me llena. La música y el amor es lo que nos mueven en este mundo. Y pues bueno, lo que hace crear un poco de revolución en mi cabeza, ¿no? El amor, el hecho de no saber comunicarme del todo bien con la gente de vez en cuando, pues todo esto crea como una pelota.
No me puedo creer que no seas, que tengas problemas de comunicación.
No. Sí, pero un poquito. O sea, me pongo como nervioso, mírame, es como que voy muy rápido, no sé. Y escribiendo, pues, hablando de amor y de todas estas cosas, es como que me desahogo, sí.
¿Son historias que has vivido tú o son historias que has vivido tú algunas? No vamos a decir cuáles. ¿O que has ido viendo por ahí? Pues no sé, si es en que, amigos...
Es que No sabría decirte, pero no sé si lo ha dicho también algún otro artista, pero es como que todo de lo que me inspiro lo saco todo del mismo saco, ¿sabes? Pero no tiene por qué siempre tener que ver con mi vida o algo así. Puedo estar inspirándome en lo que me rodea o en mi vecino, pero es que no lo concreto directamente. O sea, es un sentimiento que me viene, que quiero expresar y externalizar de alguna manera, y pues lo hago. Y a lo mejor después, como meses después, vuelvo a escuchar ese tema y digo, ostras, ahora escucho cosas como que me hacen liberarme, ¿sabes? No. En el momento a lo mejor no sabía por qué, pero ahora lo escucho y sí. No sé, es raro, pero así.
Siempre se dice que los desamores inspiran más que los amores felices.
Sí, yo creo que no el desamor así en general, yo creo que las malas situaciones, ¿no? Cuando lo pasas mal, cuando la cabeza trabaja mucho y piensas cosas pues muy invasivas, es curioso, pero hay veces que es cuando más trabaja y cuando más crea la cabeza, cuando más melodías crea y cuando más deep va, por así decirlo.
Cuando la cabeza se queda convertida en un embrollo como el otro tatuaje que llevas.
Como esto, sí.
Mira que, ¿cuántos llevas?
Parece un ovillo.
Sí, es como un ovillo de lana de esos que se desmatejan y no puedes encontrar ni el principio ni el final.
Eso es, sí. Pues no sé cuántos llevo. Llevo tatuajitos así pequeñitos. Llevaré como 16 por ahí, no sé.
Bueno, no sé si el viernes te vas a atrever a pasarte por alguna tienda de discos para ver cómo entra la gente y lo pide el tuyo.
Pues tengo firma de discos.
Ah, muy bien.
Pero
¿cuándo?
Creo que justo el viernes. El viernes, si no me equivoco. Pero vamos, que sí. Yo ese ejercicio lo hago un montón. Siempre me meto después de sacar el disco en el Corte Inglés y me encanta como ir a ver mi disco y cogerlo, no sé.
Y ponerlo delante de los demás. Esto lo hace todo el mundo, perdona.
Todo el taco de mi disco, los separo y los pongo todos.
Desde aquí está fulano. Este nada, pum, mi taco de disco. Esto lo hacen muchos los escritores, también con los libros, ¿eh?
Lo pongo en pop, en rock.
Claro, directamente. También se pasan nervios con las firmas de discos, ¿eh? Esto es como los escritores cuando van a feria del libro.
Hombre, claro.
Que no duermes el día anterior y dices, ¿y si no viene nadie?
Claro, y si no viene nadie y también es como un poco pues firmarle todo esto que has estado sintiendo, ¿sabes? Y no sé, es una situación extraña. Sí.
Bueno, con que vayan todos los que estuvieron en tu concierto del pasado día 24, vamos, ya tienes una cola que da la vuelta a la manzana, ¿eh?
Ojalá.
¿Dónde firmas? ¿Sabemos dónde es la firma de discos?
Firmo en Sevilla, en Madrid,
¿sí?,
en Barcelona. Y creo que por ahora ahí.
Bueno, como tendrás redes sociales, lo pondrás
sí,
ahí,
sí,
¿no?
Sí, en las redes lo pongo todo, que últimamente estoy más activo.
¿Por qué? ¿Has estado una temporadita muy liado? Me imagino como para andar allí.
Sí, en parte liado, pero también es que no me llevo muy bien con las redes. O sea, me gusta mucho para
cotillear y tal, pero alguien que subía versiones a Instagram.
Sí, pero las subía para mí, para...
Ya.
Pero bueno, ahora tengo que trabajar con el Instagram y no se me da tan bien, pero voy aprendiendo cada vez más. Sí.
Paul, ¿cuándo te vamos a ver más veces en directo por aquí en Madrid?
Joder, pues ojalá muchísimas, ojalá hoy mismo, por ejemplo. Pero
¿ah, sí?
Hoy mismo toco con los Grammys aquí, que estoy nerviosísimo porque el otro día, ya te digo, me desgallité y tengo la voz en parla. Pero sí, hoy mismo toco aquí en Madrid para los Grammys. Estoy súper nervioso y súper emocionado. Y espero que en un futuro toque por aquí en muchas salas porque quiero merendármelas todas y cantar por todos lados.
Bueno, tienes que estar nervioso, Paul, ¿eh? Porque esto suena divinamente bien.
Muchas gracias.
Se te queda pegado completamente, así que nos haremos con un ejemplar de Amor Escupido. Tendremos que esperar hasta el viernes, ¿eh? Que
eso
lo
es.
Sepan todos sus seguidores, hasta el viernes. Pero el viernes, en cuanto abran las puertas a las tiendas de discos, ahí vamos a tener este Amor Escupido con muchísimas sorpresas, con 16 temas que se agradece.
A ver si os gusta.
A mí me gusta Paul.
A ver si os gusta.
Que me compro cuatro tiempos. No, dices, por lo menos 16 tengo para un
ratito. Tenéis para
rato,
sí. Y hay más, ¿eh? Ya iré contando, es más.
Muy bien, Paul, pues que tengas muchísima suerte.
Muchas gracias. Gracias.
Tu disco sonará mucho aquí.
Gracias.
¿De acuerdo?
Gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Son las cosas de la vida. De la vida, todo lo bueno se termina, se contamina. Solo platicamos para hacernos daño. Este corazón suicida, todavía no te olvida. Antes del amor, ahora dos extraños, son las cosas de la vida, yeah. Todo lo bueno se termina y se contamina, yeah.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall. Por un futuro sin Alzheimer.
La noche tiene su magia, su propia personalidad, su sonido. Y nosotros le ponemos banda sonora. Que cada madrugada escapamos del presente con lo mejor de nuestros lentos. En las madrugadas de lunes a viernes, después de La Factoría, en Onda Madrid.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Acaba de arrancar una nueva edición del Festival de Novela Policiaca, lo diré, Getafe Negro, un reconocido evento que llena el municipio de literatura, de mesas redondas, de debates, de conciertos, de exposiciones. En su 15º aniversario, Getafe Negro mirará al pasado para rendir culto a dos clásicos de la novela negra, a Sherlock Holmes y a Jack el Destripador. Bueno, a esta hora el festival entrega al escritor Antonio Muñoz Molina el premio José Luis San Pedro 2022 y con él está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Buenos días, Eli. Sí, ya estamos con el escritor, con Antonio Muñoz Molina. Enhorabuena por este premio que recibe hoy en esta localidad de Getafe dentro de este festival Getafe Negro. ¿Qué supone para un escritor con dilatada experiencia como la suya? Buenos días.
Hola, buenos días. Hombre, lo que supone es una gran alegría, ¿no? Porque este festival, al que yo he venido otras veces, es como una declaración de amor a la literatura, y no solo a la literatura policiaca, ¿no? Y por otra parte, José Luis San Pedro aparte de un escritor extraordinario, fue compañero mío en la academia, en la Real Academia, durante mucho tiempo, y lo veía, tenía oportunidad de verlo y charlar con él todos los jueves, y además fue un hombre fue un agitador social ¿no? Y un despertador de conciencias, ¿no? Entonces eso también es algo que me siento muy honrado de verme asociado a ese nombre, a este escritor, ¿no?
Claro, y ya son muchas ediciones de este Getafe Negro que sigue creciendo con actos, con premios. Hace algunos minutos también saludábamos al ganador del otro premio, el del certamen literario de novela negra, Francisco Alcoba, que nos decía que se inició en esto de la escritura contando cuentos a sus hijas, precisamente, ¿no? Cuando eran pequeñas, de ahí dio el salto después a escribir novelas. Hace mucho tiempo ya que nuestro invitado empezó a escribir. ¿Cómo recuerda esos inicios?
Bueno, siempre lo recuerdas como una ilusión, ¿no? Como una ilusión juvenil en la que tiene una parte de juego, ¿no? Porque Pero claro, no puedes imaginarte que lo que tú haces, que tú, en primer lugar, te cuesta imaginarte que vayas a escribir de verdad un libro, que vayas a completar algo alguna vez, ¿no? Y luego, claro, que imaginarte viviendo como yo vivía, primero en una pequeña ciudad en Andalucía y luego cuando era funcionario municipal en Granada, ¿no?, que iba a poder publicar en buenas editoriales y que mi trabajo iba a tener difusión, eso es muy difícil de imaginar, ¿no? Pero tuve esa suerte, ¿no? Y los principios, lo que recuerdo sobre todo es como el empeño, ¿no? Es decir, la fuerza de una vocación que se desarrolla sin ningún aliciente exterior, ¿no? Porque no tiene ninguna perspectiva. O sea, ¿por qué escribes? ¿Por qué después de salir de la oficina, en vez de dedicarte a otra cosa, te pones a escribir todos los días sin saber si terminarás lo que estás haciendo y si lo terminas, si alguien lo editará? Pero eso es así, no es como un empeño, ¿no?
¿Y en la actualidad cómo continúa siendo ese proceso creativo que muchas veces los demás tenemos curiosidad? ¿Cómo es el momento de escribir para un artista, para un creador como usted?
Mira, es una cosa que en mi caso, no sé en otro, está muy marcada por la incertidumbre, ¿no? Y puedes pensar, dice, ¿cómo alguien que lleva tantos años dedicado a eso habla de incertidumbre? Y dice, pues sí, porque nunca sabes si va a terminar lo que estás haciendo y nunca sabes si vendrá otro libro, ¿no? Y tampoco sabes si será mejor o si será peor, si te equivocarás, si acertarás, ¿no? Es un empeño, como decía, una especie de competencia, de competición con uno mismo, ¿no? Para ver qué sale, ¿no?
Porque Antonio Muñoz Molina escribe por el día, por la noche, cuando llega la inspiración.
Bueno, yo escribo, hay dos tipos de escritura en mi caso, ¿no? Una parte es la escritura, digamos, más profesional, que es, pues, escribir artículos y cosas así, que bueno, tienes que tener una disciplina, ¿no? Que es cosa que es muy sana, una disciplina periodística, tiene una hora de entrega, una fecha de entrega, ¿no? Entonces eso tiene más, es una cosa más, digamos, artesanal, ¿no? Y luego tiene la otra parte, que la invención de novelas, que depende mucho de que se te ocurra una historia. Hay una parte de tanteo y luego, cuando la historia ya, digamos, está en marcha, ahí hay mucha más disciplina, ¿no? Yo generalmente trabajo por la tarde.
No,
por la mañana no.
No encuentras inspiración.
No, por la mañana hago otras cosas, no acabo de concentrarme, necesito salir de mi casa, ir a hacer ejercicio, cosas así, ¿no? La tarde es el mejor momento para mí.
Bueno, pues ya por último vamos a preguntarle a Antonio Muñoz Molina qué está escribiendo por esas tardes.
Bueno, porque ahí estoy.
¿Qué tiene entre manos, no? ¿Qué libro?
Intentando hacer una novela, ¿no? Y también estoy trabajando mucho en un proyecto que tengo de hace tiempo, que es una especie de ensayo personal sobre Don Quijote de la Mancha.
Pues muy bonito, seguro que sí, muy interesante. Muchísimas gracias, enhorabuena por este premio que recibe hoy aquí en Getafe.
Muchas gracias.
Como decíamos, Eli es uno de los premiados que ya está aquí en el centro de Getafe, pero también nos acompaña Maika Rivera, que es la directora de este festival, y son ya muchas ediciones. Maika Rivera, decíamos, una jornada muy especial con premiados, con escritores, de un festival que sigue creciendo, ¿no? En número, en cantidad, en fama.
Estamos con más de 80 autores para celebrar esta edición de aniversario y hemos vuelto a recuperar la red de librerías en Madrid, con Burma, con Estudio en Escarlata y también con la librería Taiga. Hemos recuperado también seres pospandemias, como nuestro flamante auditorio de Fundación Mutua Madrileña, Ámbito Cultural Callao, ayer con el homenaje a Domingo Villar. Y bueno, tenemos, por ejemplo, también la Sala Fender, donde contaremos con Julián Hernández de Siniestro Total, para hablarnos de los crímenes en las canciones del grupo.
Decíamos que goza de buena salud este tipo de novelas y este género.
Totalmente. Es un momento, muy buen momento para la novela negra, es un momento efervescente, se publica mucho, por tanto, pues hay mucho bueno. Matemática pura.
Para aquellos que quieran participar de alguno de estos actos, bueno, amplia información, ¿no?, en la página web, y que cada uno elija el acto que más le conviene, el que le pille más cerca, el que más les interese.
Hemos hecho de la diversidad nuestra bandera, así que tenemos actos para todos los públicos, tenemos mucha variedad, incluso explícitamente vamos a analizar esa variedad, a ponerla sobre la mesa, pasa por territorios, por mestizajes, y hasta el 30 de octubre aquí estaremos, Espacio Mercado, diferentes sedes, y os esperamos con entusiasmo feroz.
Pues muchísimas gracias a la directora. Precisamente en este Espacio Mercado, junto al Ayuntamiento de Getafe, tiene lugar este día central donde se van a entregar algunos de los premios.
Bueno, pues hay que acercarse hasta este Festival de Novela Policiaca de Getafe Negro.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y llega el momento de que Álvaro Martín abra una semana más uno de sus expedientes X. Y creo que lo va a hacer por una página que ya prometió el otro día, por la página de los viajes en el tiempo. Álvaro, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Pues sí, sí, lo prometido es deuda.
Sí, hablamos, señor,
de viajeros en el tiempo muy peculiares, sui generis.
Bueno, viajeros, fíjate, la literatura de todos los tiempos se ha nutrido muchísimo de esto, ¿no? De supuestas personas que son capaces de adelantarse en su tiempo o de volver al pasado. ¿Cuántas veces hemos visto películas protagonizadas por alguien que construía una máquina del tiempo que era capaz de transportarlo por el calendario de toda la historia de la humanidad? Pero en este caso estamos hablando de algo muy actual.
Pues sí, y aprovecho para contarte, Eli, al hilo de lo que comentabas,
sí,
que tú sabías que la primera novela de un viaje en el tiempo la escribió un madrileño.
Ni idea.
Pues sí, Enrique Gaspar Rimbau escribe una obra que se llama El Anacronópete, que está publicada en 1887. Se adelantó a Wells con la máquina del tiempo.
Fíjate.
Así que somos pioneros aquí en Madrid en el tema de los viajes en el tiempo. Pero nos vamos a ir de algo tan arcaico a algo tan moderno como es el TikTok.
Sí,
esta red social que nos encanta porque hay muchas cosas divertidas. Hay también información. Hay que decir que TikTok puede parecer una red social muy boba, pero hay muchos jóvenes que siguen canales de, por ejemplo, profesores que explican las cosas de una forma muy dinámica y se enteran mucho mejor de las lecciones a veces que leyéndose un tocho de libro de texto. Aunque, por supuesto, cada cosa en su lugar y cada cosa en su momento. Pero, como te digo, hay una, vamos a decir, hay un tipo de vídeo en TikTok, ahí hay un tipo de usuario, que es el usuario que asegura, que esto es un fenómeno sociológico, asegura que es un viajero en el tiempo.
Sí, sí, y sube vídeos además muy inquietantes.
Claro, sube vídeos diciendo cosas que van a pasar, y no te creas que dice cosas que van a pasar dentro de 200 años. Hay cosas que se van a poder comprobar en los próximos días. Así que te voy a hablar de dos personajes que vienen de distintas épocas, según aseguran ellos, por supuesto.
Sí.
Y que han empezado a decir revelaciones que van a pasar, que son muy inquietantes en los próximos meses.
Bueno, ¿quiénes son?
Pues mira, hay uno que se llama Eli, para si alguien quiere seguirlo, Radiant Time Traveler, que significa el viajero en el tiempo radiante, Radiant Time Traveler. Pues este TikToker, que en realidad se llama Eno Alaric, pues va publicando vídeos. Él dice que viene, siempre dicen de qué año vienen. Pues este viene del año 2671.
Madre mía.
Y dice que han pasado muchísimas cosas. Una cosa buena es que si nos está escribiendo desde ese año, es que no nos hemos ido a la porra todavía.
No, la humanidad sigue por lo menos una parte de la humanidad.
Exacto. En el año, no sabemos muy bien cómo será, porque no nos ha explicado cómo es el mundo en su año, sino que nos está explicando cosas que van a pasar, digamos, cosas que van a pasar dentro de poco para que podamos verificar que es un viajero en el tiempo. Además, todos sus vídeos empiezan diciendo, sí, de verdad soy un viajero en el tiempo. O sea, como mucha gente le pregunta, pues él responde que sí, que lo soy. Entonces, te voy a decir sus predicciones en plan Nostradamus.
A ver.
Fíjate, prontito, 14 de noviembre, una llamarada solar.
¿De este año?
Sí, sí.
Ya.
O sea, ya. Algo que se teme. O sea, el usuario, que seguramente será un usuario de nuestra época, que se hace pasar por viajero en el tiempo, pero el usuario, por lo menos, está cogiendo temas que están muy de actualidad. Se teme que en algún momento haya una llamarada solar que pueda dejar parte del planeta un poco incomunicado. Pues él dice que eso va a ocurrir el 14 de noviembre. Pero no solo eso. Aparte de que se podrán cortar las comunicaciones, él dice que habrá personas que, por culpa de esa llamarada solar, por culpa de esa radiación, hayan obtenido extraños poderes, dice. Bueno. Así como precognición, fuerza, como superhéroes, vaya.
Ya, por lo que nos faltaba.
Pues sí.
Como le caiga una de estas a Putin, lo tenemos crudo.
Bueno, imagínate. Ya. Pues el 14 de noviembre, o sea, poquitos días, o sea, perdón, el 19, uh-huh. poquitos días después,
sí.
Van a desclasificarse papeles secretos sobre las facultades extrasensoriales que tenemos en realidad los seres humanos. Esto no sería tampoco ningún bombazo, porque sabemos que ya hay experimentos que ha hecho la CIA con asuntos de, por ejemplo, de visión remota, de si alguien puede ver lo que hay a kilómetros de distancia sin salir de un despacho. Entonces la CIA, en ese proyecto Stargate, ya experimentó con sensitivos y fue algo muy interesante, entre ellos el propio Uri Geller, que ya lo hemos nombrado en esta sección.
Sí, sí.
Bueno, pero dice que se van a desclasificar más papeles, además tendrían que ver con esa llamarada solar del 14. Luego, a finales de mes, a finales de noviembre, el 30, el telescopio James Webb va a encontrar un planeta idéntico a la Tierra. Eso tampoco sería tan descabellado, puesto que hemos mandado este telescopio precisamente para eso, para buscar exoplanetas, que se llaman, y sobre todo exoplanetas habitables. Es decir, no es ninguna tontería que la Tierra tiene fecha de caducidad y en algún momento, si la especie humana quiere seguir adelante, tendrá que seguir colonizando otros mundos, algo que parece absolutamente de ciencia ficción. De aquí a 100 o 200 años, primero Marte, el planeta Marte, pero es algo que no... O sea, que esta persona se está basando en cosas que están ahí, al cabo de la calle.
Sí.
Pero hay otras que no tanto, ¿eh?
Ya.
Te cuento otra que el año acaba con fuegos artificiales.
Uf, no me digas eso.
Mira, el 8 de diciembre, además es que esto se va a poder comprobar, porque es que no nos queda nada. El 8 de diciembre no hagáis planes porque un gran meteorito golpea la Tierra.
¿Pero qué me dices? Por Dios.
Dice que no causará grandes estragos, pero que dentro del cuerpo celeste se van a encontrar nuevos materiales, como por ejemplo nuevos metales, y atención, vida alienígena. Es decir, que esa piedra va cargada con, no sé si de forma microscópica, pero va cargada ya con microorganismos, o quizá no tan pequeños, de origen no terrestre. Que tampoco es una... De momento no es nada descabellado lo que está diciendo.
Bueno.
El 12 de diciembre reaparece un avión perdido, que se perdió hace más de 10 años, con sus pasajeros intactos y sin haber envejecido nada. Esto ya nos metemos en el mundo de la ciencia ficción.
Por Dios, sí. ¿Cuántas cosas en tan poco tiempo?
Sí, tenemos un añito y para Navidad, atención, el 25 de diciembre, un comando extraterrestre llega a nuestro planeta para empezar una maniobra de infiltración. Es decir, deben ser muy parecidos a nosotros, porque si fueran estos pequeños cabezones y grises, se va a notar que están ahí.
Bastante. Pero
deben ser muy parecidos, porque dice que van a infiltrarse en la sociedad para cambiarla desde dentro, lo que se ha llamado una quinta columna. Van a cambiarla y van a crear fricciones en la humanidad hasta el punto de que se desate una guerra, dice él, a partir del 25...
Para eso no nos hace falta los extraterrestres, ¿eh?
No.
Tal y como está el mundo en este momento, no sé yo, pues o se han infiltrado ya, o tampoco hace falta que vengan.
2023, pues tiene cositas también, Eli.
A ver.
Vamos a contar tres, ninguna es buena, ¿eh? Aviso.
Pero ¿por qué siempre dicen cosas malas?
Es que la profecía tiene... Y luego ya cuando quede menos para acabar el año, te traeré una sección de las profecías de 2023 que no puede faltar. Aquí Nostradamus, Baba Vanga, varios videntes de estos que siempre salen a la palestra. Pero bueno, de momento te cuento lo que dice este TikToker viajero, supuesto viajero en el tiempo. Dice, en febrero, el 6 de febrero, un grupo de adolescentes descubrirá en unas ruinas antiguas unos dispositivos que se pueden emplear para la física cuántica, es decir, como si una civilización antigua tuviera conocimientos científicos. Ojo con cómo se utiliza eso, porque se podría llegar a abrir un agujero de gusano en nuestro planeta. Algo que es muy loco, pero hay muchas personas que dicen que el acelerador de partículas, estos túnelcillos que han construido para experimentar con partículas muchas veces subatómicas, pues que si hay un error en esos experimentos, sí que podría haber algún tipo de incidente. O sea que esta persona, para crear su canal de TikTok casi de ciencia ficción, se basa en cosas que preocupan.
Sí.
Luego, en marzo de 2023, el 23 de marzo, un grupo de científicos que explora la fosa de las Marianas encontrará una especie nueva, muy extraña y hasta entonces desconocida, lo cual esto sí que es de lo que dice es lo más coherente.
Ya.
Porque las especies submarinas, las especies de peces y demás, cada año son descubiertas nuevas, y lo que hay en lo más profundo de las fosas abisales es algo que es un misterio y que son animales absolutamente cautivadores, que generan su propia luz, que tienen unos dientes terribles. Esos animales todavía se siguen descubriendo. Uh-huh. O sea, él va mezclando cosas muy inverosímiles con cosas que podrían ser.
Sí.
Y lo último de este TikToker, que luego te cuento que hay otro muy brevemente, pero el último de este dice que el 15 de mayo del 23 un mega tsunami golpea la costa oeste de Estados Unidos, impactando sobre todo en San Francisco y en general en California. Por tanto, otra cosa que tampoco es nada descabellada. Siempre se habla de que hay una gran falla, la falla de San Andrés, que está en Estados Unidos y que en cualquier momento puede abrirse y generar pues terremotos, podría generar también algún tipo de tsunami. Es decir, estos eventos catastróficos, como por ejemplo lo del meteorito y demás, son cosas que se temen y que se tienen en cuenta. De hecho, no nos olvidemos, y no quiero sembrar ningún pánico porque esto es un canal de TikTok que se va a demostrar enseguida que no es cierto, porque la primera fecha es el 14 de noviembre.
Nada.
Pues quiero decir que nadie tenga miedo, pero ahí está el famoso sistema de alertas. Eso de que el 2 de noviembre a los madrileños nos va a pitar el móvil por un sistema de alertas del gobierno.
Ya.
Y esto es precisamente para evitar, por ejemplo, grandes inundaciones, desastres naturales, etcétera, para avisar a la gente de que va a haber una catástrofe. Y aquí tenemos a estos videntes, viajeros en el tiempo, como quieras llamarlo, que ya se están adelantando a este tema.
Ya. Yo lo que no termino de cuadrar, Álvaro, es si esta persona vive de su canal de TikTok, seguramente. ¿Cómo se fía su futuro a tan corto plazo, ¿no? Claro, sí. En cuanto llegue el 14 de noviembre, si no pasa nada, que es lo más probable, se le acabó el chollo.
Esa es una pregunta genial. Quiero pensar que es una persona que busca simplemente afán de protagonismo y busca tener mucha interacción, pero no vive de ese TikTok.
Porque
verdaderamente no es un buen plan.
No.
Fíjate, hay uno que se le ha estropeado el plan. El viajero del tiempo que viene de 2236. Se llama Real TikTok Time Travelers. Esa es su cuenta.
Sí.
Claro, él es el auténtico, los demás no.
Ya,
entonces,
claro.
Ya ha habido una de las suyas y que yo sepa, no se ha cumplido. El 21 de octubre, que ya ha pasado, iba a haber un avistamiento de una criatura muy extraña en la costa este de Estados Unidos, y esa criatura es con forma humanoide y sería de origen extraterrestre y en fin, que sería una noticia mundial.
Ya.
Yo sepa, yo no me he enterado de este tema.
Yo tampoco.
Así que a este se le ha acabado ya el chiringuito.
Se le acabó la historia. Bueno, o sea que pues viajeros en el tiempo contemporáneos, gente que utiliza las redes sociales para contar este tipo de cosas, estaremos de todas maneras atentos al 14 de noviembre, a ver qué es lo que iba a ocurrir el 14 de noviembre, que se me ha ido el santo al cielo.
El 14 de noviembre es una llamarada solar.
Ah, es verdad. Que nos va a generar superhombres.
Poderes,
sí, exacto. Bueno, veremos a ver si, en fin, se cumple o no se cumple. Oye, Álvaro, independientemente de los viajes en el tiempo, que era como recordabas un compromiso que habías adquirido con los siguientes la semana pasada, estamos ya en vísperas de esta cosa horrible que es Halloween y que hemos importado. ¿Y cuál es el origen de Halloween? Que esto pues seguro que tú te lo sabes.
Esto es muy interesante, Eli, porque nosotros somos herederos de la cultura de Halloween, por más que esto es un producto estadounidense.
Sí.
Y la palabra Halloween sí, pero la palabra Halloween bebe de otra más antigua, que es Samhain o Samhain. Mm. Samhain, por ejemplo, tú te vas a Galicia y lo celebran escrupulosamente en estas fechas. Es la fiesta de los difuntos, donde se tallan hortalizas, no siempre han sido calabazas, a veces han sido nabos, y se le pone una vela dentro, y esto tiene un significado que cuanto más feo sea la calabaza, cuanto más cara de fea y de horrible tenga, mejor, porque se utiliza para espantar a los espíritus malvados, que se supone que en la noche de Halloween las puertas del más allá, digamos, que se abren y pueden aparecer tanto los antepasados, es decir, un abuelo, una abuela, como también pueden aparecer espíritus malvados.
Yeah.
Y por tanto, por ejemplo, esta tradición, Eli, de disfrazarte, pues que es como muy, venga, vamos a vender disfraces, vamos a vender calabazas, es como todo muy comercial. Bueno, pues tiene un origen celta, que nosotros también hemos tenido por España a los celtíberos y hemos tenido a los betones, que eran de origen celta también y que celebraban esta festividad de Samhain, mejor que Halloween. Y esta festividad se disfrazaban por el mismo motivo que tallaban las calabazas, porque ellos sabían que esa noche concreta del año se abrían esas puertas y no querían ser identificados por los espíritus vengativos. Es decir, por ejemplo, si se ha muerto una persona con la que tú te llevabas mal y después de muerta quiere hacerte todos los fastidios del mundo, en Halloween ese espíritu podía aprovechar para atormentarte. Por eso las personas de la tribu se cambiaban las ropas, se ponían pieles de animales por encima. No es que se disfrazaran como entendemos nosotros ese concepto, pero sí que se camuflaban, vamos a decir, para que los espíritus malvados o que tienen alguna deuda pendiente con ellos no pudieran encontrarlos. Así que esto son tradiciones antiguas que se vienen haciendo. Y aquí la curiosidad es esa, que entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, entre esas dos fechas, que ya sabes que los antiguos se movían por el sol,
sí,
y por la luna,
claro.
Pues entre esas dos fechas, que para ellos era la etapa donde reinan las sombras, es verdad, pues las noches son cada vez más largas hasta el solsticio de invierno, que ya empieza a ganar un poquito de luz cada día, se gana un minuto de luz.
Sí.
Bueno, pues los antiguos sabían que en esa época las tinieblas reinaban, y como tal, reinaba también el mundo del más allá. Y por tanto ellos pensaban que las noches de otoño, las noches de invierno, hasta que llega el solsticio, o las noches más gélidas, digamos, los espíritus campaban a sus anchas por los campos, por los pueblos. Esa teoría, Eli, tú has oído hablar seguro de la Santa Compaña.
Sí, hombre, claro.
Una procesión de almas en pena que en Galicia, pero vamos, que se
tiene mucha tradición, además.
Mucha,
en Galicia muchísima.
Si hay noche de Santa Compaña, que son determinadas fechas al año, y por ejemplo la noche de Halloween o la noche de Valpurgis son noches de fantasmas, ellos en muchas aldeas, todavía muy tradicionales, se encierran en casa.
Sí, porque no puedes verlo.
No puedes verlo. Y si llaman a tu puerta, no puedes abrir, porque vienen a por ti. ¿Qué quiere decir esto de que vienen a por ti? La Santa Compaña, que ya te digo, esto es una cosa que se habla en Galicia, pero por ejemplo en Extremadura, en Castilla y León, también se comenta en muchos pueblecitos, y si vamos al norte de Europa, o por ejemplo a las Islas Británicas, también se comentan esas procesiones de muertos, es un arquetipo. Pues dicen que cuando aparecen por el pueblo, en Galicia concretamente, la persona es una procesión de como así como de monjes, digamos.
Sí.
Pero en cabeza va una persona que puede llevar dos cosas, o una cruz o una vela. Normalmente es una vela. Y esa persona es la que ha sido, vamos a decir, secuestrada por esta procesión de almas en pena. Es un vivo, es una persona de carne y hueso que va con esa procesión de almas. La persona va desesperadamente buscando por la aldea alguien a quien darle el cirio.
Ya.
Y si tú le recoges el cirio, vas a ser el siguiente que queda maldito y tiene que vagar por los caminos hasta que encuentres a alguien a quien pasarle el testigo. Pues en la noche de Halloween, en estos territorios, aparte de que ellos lo llaman así, Samaín, directamente. Y el Samaín ellos lo celebran de muchas maneras. Por ejemplo, recogiendo frutos del bosque, recogiendo, por ejemplo, manzanas, castañas. Lo celebran también tallando calabazas o nabos en muchos lugares de Galicia, y lo celebran en un festival que es muy hogareño, muy de estar en casa, a veces contando historias de fantasmas y demás, pero muy de estar en casa, porque como decíamos, Eli, esa noche no hay que estar fuera de casa porque vagan los espíritus, y siempre hay esa superstición de a ver si me va a tocar a mí encontrarme con el señor de la vela, con el señor del cirio, que me va a pasar el testigo de la Santa Compaña.
Bueno, lo tendremos en cuenta. No saldremos a la calle por si acaso. Aunque es verdad que los niños salen todos disfrazados a pedir caramelos. No sé si esa misma noche, yo siempre me lío, o en la noche anterior.
Sí, sí, es el 31 por la noche. Y efectivamente, fíjate qué curioso, los niños salen disfrazados a pedir caramelo, en lo que se llama truco o trato.
Sí.
Tradición, por supuesto,
muy americana.
Pero ellos salen protegidos porque salen disfrazados.
Ah,
los espíritus
claro.
malignos no se les van a acercar porque van disfrazados. Y entonces, con esa protección del disfraz, ellos salen a pedir el truco o trato. El truco o trato tiene también un origen pagano y un origen antiguo. Lo que pasa es que los Estados Unidos, que son muy listos, se lo han cogido para sí, y todo sea cuestión de vender chucherías, vender disfraces,
claro,
y vender lo que sea. Pero esa tradición era, la gente iba por las casas, imagínate, pues antes de Cristo, cuando se celebraba el Samaín, y iban por las casas los sacerdotes, los druidas, pidiendo una ofrenda para los dioses. Y a las personas que no se la daban, los marcaban. Ahí, lo de truco trato es, tú me das una chuche, o si no me la das, yo te hago una gamberrada.
Ya.
O te tiro un huevo a la casa, o lo que sea. Bueno, pues en la cultura de los druidas era que esa casa quedaba marcada para que los espíritus la visitaran. Ya que no me has dado una ofrenda, pues esa casa queda marcada. Así que hasta lo del truco teatro, que es muy capitalista, digamos,
sí,
pues es también una tradición antigua.
Qué curioso. Pues mira, tendremos que hablar de Halloween, sobre todo cuando sea el día 31 y el día 1. Pero antes llega el sábado, y el sábado tenemos Madrid Misterioso aquí a la 1 de la madrugada, la noche del sábado al domingo. ¿De qué vais a hablar?
Pues esta semana tenemos un tema, como no, se acerca Halloween, tenemos que hablar de algo. No toca, el tema ovni no toca, por ejemplo,
bueno,
toca fantasmas. Y vamos a hablar de un tema muy curioso, que se llama, es un libro que ha salido que se llama ¿Por qué vemos fantasmas? Vamos a hablar con una autora que ha hecho un ensayo entero de las apariciones, de por qué aparecen. Por ejemplo, hay fantasmas que aparecen en grupo, o hay grupos de personas que todas ellas ven el mismo fantasma. Hablar de alucinaciones en este caso sería algo muy complejo, porque se llama alucinación compartida. Y vamos a preguntar a los oyentes también si ellos han visto un fantasma y qué creen que es un fantasma, porque la palabra fantasma se utiliza como para muchas cosas distintas.
Sí.
Cada uno tiene su opinión de qué consideran que es un fantasma. Así que el programa entero va a pivotar alrededor del concepto fantasma.
Bueno, pues estaremos muy atentos a ese Madrid Misterioso aquí en Onda Madrid la noche del sábado al domingo a la 1 en punto de la madrugada, y tenemos esa cita con Álvaro Martín, que volverá a estar aquí la próxima semana con sus expedientes X. Ya me he marcado todas las fechas, ¿eh?, en el calendario, a ver qué es lo que ocurre. Un beso muy fuerte, Álvaro.
Un beso, Eli, esperemos que no pase nada.
Esperemos que no. Predicciones que se cumplirán o no. Yo voy a hacer una predicción, y es que vamos a saber ya cuál es el resultado bueno del truco
o trato,
caso,
truco o trato,
o trato que cierto, hace Honorato con los oyentes cada mañana en su juego de audiencia visual.
Que una de las fantasmadas de esa noche del sábado será que nos cambian la hora.
Sí, señor, qué mal.
Que a las 3 se retrasa una hora.
Serán las 2.
Sí.
Dormimos una hora más.
Dormimos, pero,
sí, pero luego
se hace de noche antes.
Se nos va a hacer de noche a las 6 de la tarde. Qué depresión. No me gusta este cambio. ¿Pero qué le vamos a hacer? ¿Es lo que hay?
Esto es así. Bueno. Lo nuestro. Hemos puesto 3 imágenes hoy en nuestro Twitter, @buenosdiasom, de esculturas al aire libre hechas a vehículos.
Sí, señor.
Como homenaje a vehículos. Como la moto, como un tractor y como un Seat 600.
Bueno, ¿qué han dicho los oyentes? Que desde el principio se decantan como el monumento que está en la Comunidad de Madrid por la moto.
Por la moto. Y ha acabado siendo la moto el 48% elegido la moto, el 33% el tractor y el 19% el Seat 600.
Bueno, y la respuesta correcta, ¿eh?
La respuesta correcta no es el Seat 600.
¿Que dónde está?
Está en Fuengirola, en Málaga, en el Paseo Marítimo.
Bueno.
Un poquito lejos de Madrid.
Nos pilla.
El tractor está en Quintanilla San García.
Toma ya.
Que esto no suena a Madrid, ¿no?
Provincia de...
Burgos.
Bueno, bien.
Y la moto
¿sí?
está en Alcalá de Henares, Madrid.
Así que te han tumbado los oyentes, a base de bien.
Era fácil,
desde
el
principio, hombre, sí.
Era fácil.
Todo el calar de nadie diciendo, pero por Dios, estaba votando ahí.
Toma.
Oh,
moto.
Es nuestro.
Bueno, la moto que tiene una motorista femenina que lleva la moto.
Mujer.
Bueno, está ahí haciendo realmente una exhibición de pie.
Es como de motocross, ¿no?
Sí, ahí como diciendo, aquí estoy yo.
Habrá pues que enterarse por qué esa vinculación de Alcalá de Henares con las motos.
Pues es el monumento a la motorista en Alcalá de Henares.
Toma ya. Bueno, mañana otro reto de Google.
Mañana otro.
Te toca.
Más difícil, porque ya he visto que este lo habéis superado.
Rápidamente, además. Lo dicho, mañana otro reto, mañana otras 3 horas de Luz de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Ahora os dejamos ya con nuestros compañeros de deportes y el partido de la 1, pero mañana, lo dicho, a las 10 volvemos a estar todo el equipo aquí. Que tengáis un día estupendo.